Nosotros tenemos la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia en esta mañana? Pero tenemos nuestra Biblia también en los móviles. Lo que sí tenemos que conocer, como nos comentó Eliana la semana pasada, que estuvo aquí con nosotros, que hay todavía muchos lugares en donde la Biblia pues no se tiene y la Biblia no se conoce. Ahora, hay una lucha grandísima con respecto a esto. ¿Sabe qué? Los que tenemos la Biblia, y aún disponemos de muchas Biblias, tenemos el problema de tener una vida tan ocupada y tan cargada de actividades que aún teniendo Biblias, no meditamos en ella y no la leemos. Y los que viven en lugares tan apartados en donde no llega la palabra escrita, tienen el problema de no tenerla. En un viaje que hicimos a Marruecos con el hermano Pablo, visitamos una pequeña aldea que está perdida en un lugar donde solamente paran camiones. Y ahí había dos cristianos. ¿Y sabe qué? Ellos no saben leer, pero esta hermana que nos visitó les entregó unos cassettes con la palabra. Y este señor se levanta a las 4 de la mañana para hacer el pan y comienza a escuchar por los cassettes acerca de la vida de Jesús. Cuando nosotros visitamos por primera vez para conocerlos, ellos nos empezaron a hablar de la Biblia. Y me quedé impactado y emocionado por la manera en la cual esta señora nos hablaba acerca de las historias de Jesús. Y ella la hablaba en la manera oriental. Y cuando nos hablaba de las parábolas de Jesús, y ella contaba con toda su expresión, y el sembrador salió a sembrar, y comenzó a echar su semilla, y nos contaba las historias de Jesús, y dice, y cuando Jesús apareció caminando, los discípulos pensaron que era un fantasma, y ponía su cara y su rostro viviendo la historia. Y yo decía, ay, cómo me encantaría que donde yo vivo y en la iglesia donde yo estoy, la gente pueda contarnos estas historias como ella que las estaba viviendo. Hoy quiero que vea usted la experiencia de cristianos chinos que están recibiendo la Biblia. Si me pueden pasar el vídeo. Es la primera vez que cristianos chinos tienen en su mano una Biblia. Hoy la iglesia en China es una iglesia clandestina y perseguida por el gobierno chino. Pero está creciendo de una forma exponencial. Cada día cientos de personas se añaden a la iglesia. La forma que ellos tienen es memorizar las escrituras y si no escribirlas en un cuaderno. Entonces se reúnen, porque no pueden reunirse mucha gente, se reúnen casa de casa en casa y uno le va diciendo y el otro trata de copiar de forma textual los versículos para tenerlos en su casa. Y la forma de la Biblia que ellos tienen es, son cuadernos, escritos y manuscritos. Por eso esta experiencia de recibir pues las Biblias. ¿Sí me pueden encender la luz? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el pasado mes de septiembre es el mes internacional de la Biblia. Este mes que comienza, el mes de octubre, es el mes en el cual se van a cumplir los 499 años de la Reforma, el día 30 del mes de octubre. Porque el año 2017, es decir, el próximo año, se cumplen 500 años de la Reforma. ¿Y por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia? Pues porque en el mes de septiembre de 1569, un hombre nacido en estas tierras de Extremadura, que se llamaba Casiodoro de Reina, perseguido por la Inquisición española y por el rey Felipe II, huyendo por Suiza, Francia, Alemania, los Países Bajos e Inglaterra, logró conseguir el dinero para hacer publicar su trabajo de 20 años. Y su trabajo era el sueño de que la Biblia estuviese en el idioma que la gente pudiese entender. El nivel de analfabetismo en el siglo XVI era altísimo. Solamente algunas personas sabían leer y escribir. Eran los escribanos o los escribas y tenías que ir a un amanuense o alguien que te enseñara o que te escribiera lo que tú querías escribir. Pero el grandísimo problema es que hasta el siglo XVI la Biblia solamente estaba en latín. Y el latín era una lengua que nadie hablaba, solamente en los ambientes religiosos. En el siglo III, un hombre de Dios, que se llamaba San Jerónimo, tradujo la Biblia al idioma que la gente hablaba, y se llama la Vulgata Latina. Pero el latín dejó de hablarse, y aparecieron en Europa nuevas lenguas y nuevos idiomas, pero la Biblia seguía estando en latín. y en latín que solamente algunos monjes, algunos religiosos que podían estudiar, podían entenderlo. Por lo tanto, lo que la gente sabía de la Biblia era muy poco y lo que se imaginaba era mucho. Entonces comenzaron a correr muchas historias que no tenían absolutamente ninguna base en la Biblia, sino que eran cosas que habían nacido de la imaginación de muchas personas, incluso muchas cosas que se sacaron de la religión pagana y comenzaron a practicarse, como por ejemplo la oración a los muertos, el culto a los muertos, que no venían del contexto que la Biblia enseña, sino que vienen de otros contextos, de otras religiones, y que cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta lo que sí está bien, qué es lo que Dios dice, y cuáles cosas podemos estar practicando que no sean las que Dios está diciendo. Y esto ocurrió en Alemania en el año 1517. Un monje agustino, que se llamaba Martín Lutero, decidió traducir la Biblia al alemán. Ese hecho, más 95 puntos que los escribió en latín y que solamente lo entendían los religiosos y clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg, marcan el inicio de un cambio que transformó Europa. No solamente que la Biblia fue traducida al alemán por Martín Lutero, sino también la Biblia fue traducida al inglés, al holandés, al francés y al castellano prácticamente en un muy corto periodo de tiempo. En un corto periodo de tiempo se hizo lo que no ocurrió en siglos. Desde el siglo III, en el cual San Jerónimo había traducido la Biblia al latín, que era la lengua que se hablaba, hasta el siglo XVI, ¿cuántos siglos han pasado? 13 siglos, la gente no pudo tener contacto con las escrituras porque no estaban en la lengua que ellos hablaban. Por eso, este hecho es un hecho que transformó el mundo. Transformó Europa, y al transformar Europa también transformó el mundo, y transformó sobre todo un hecho que es la alfabetización. Hoy, los estudiosos de la cultura dicen que la traducción de la Biblia es el factor más importante para la alfabetización mundial. Si hay algo que marcó un antes y un después en la alfabetización, es la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas que hablamos en este momento. Y ahora voy a pedir que me pasen el PowerPoint que nos habla un poquito acerca de 6 palabras que quiero que en esta mañana usted memorice o por lo menos sepa. Y la Biblia es este libro. Este libro que nosotros llamamos Biblia, pero que dentro de él nunca dice la Biblia, sino utiliza otros términos. Hoy en el Salmo 16 escuchamos algunos de los términos que la misma palabra de Dios utiliza para referirse a sí mismo. ¿Se acuerda alguno? La ley del Señor, los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor. Por ejemplo, eso es lo que leímos hoy cuando comenzamos en el Salmo 16. En ninguna palabra de la Biblia vamos a encontrar que diga la Biblia es... No, utiliza otras palabras para referirse. Dice las Sagradas Escrituras, toda Escritura, los escritos, las profecías, la ley. Son palabras que están escritas en la misma Biblia y que se refieren a sí misma. La Biblia, como usted lo sabrá, y si no lo sabe, se lo digo, está dividida en 2 grandes partes. Porque en realidad, nosotros decimos es un libro, pero es un conjunto de libros. Es como si fuera una pequeña biblioteca, una acumulación de un conjunto de libros que están divididos en 2 partes muy claras. Una se llama Antiguo Testamento y la otra se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes del nacimiento de Cristo y nos cuenta la historia desde la creación del mundo, como Dios la hizo, a través de toda la historia de una familia, que es la familia de Abraham, a través de una nación, que es la nación de Israel, y después a través de la descendencia de un rey, que es David, hasta la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de Dios dice que los profetas tenían un anhelo, pero un anhelo que los consumía, por saber si lo que estaba escrito era para ellos. Y no era para ellos, era para nosotros. Nosotros podemos considerarnos privilegiados de Dios porque vivimos en la otra parte de la Biblia, después del nacimiento del Mesías, que se llama en la Biblia, ¿cómo se llama a partir de que nació Jesús? El Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Entonces decimos que la Biblia está dividida en 2 partes, una parte que es el antiguo pacto, es decir, Un pacto que Dios hizo con el hombre a través de la ley. Eso que cuando usted le dice, no comerás esto, no comerás lo otro, no harás esto, no harás lo otro, no harás lo otro, no harás lo otro. Y dice, ¿pero quién podía cumplir esto? Pues nadie pudo cumplirlo. Solamente uno pudo cumplir la ley. ¿Sabe quién fue? Fue Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Por eso, Él tiene la autoridad de poder pagar el precio de nuestros pecados. Ahora, en la parte de la Biblia hay muchas historias que nos hablan de las cosas que ocurrieron antes de Jesús y tenemos que entenderlas, que ellos no tenían la visión del Mesías y del Salvador que nosotros tenemos en este momento. El Salmo 16, por ejemplo, que leímos esta mañana, nos habla acerca de la creación y de la revelación que ocurre por la palabra de Dios. Y en este Antiguo Testamento había muchos mandamientos. Algunos eran ceremoniales. ¿Cómo tenían que lavarse la gente? ¿Cómo tenía que actuar una mujer, por ejemplo, cuando estaba en los días de sus periodos? Y muchas otras cosas que hoy nosotros no practicamos. Porque la venida del Mesías no es que anuló la ley, porque Jesús no vino a anular la ley, pero esas situaciones ya no tienen esa vigencia, ni la ceremonial, ni las costumbres, pero sí tiene vigencia las enseñanzas morales y éticas del Antiguo Testamento. Por eso algunos nos dirán, pero si tú sigues la Biblia, ¿por qué comes cerdo? Porque eso ya no está, diremos así, en vigencia, pero sí lo que es moral. ¿Por qué no adultero? Por ejemplo, entonces hay enseñanzas morales desde el Antiguo Testamento que fueron ampliadas por Jesús. Y el Nuevo Testamento nos muestra la venida del Mesías. Y el Mesías dijo, si la ley dice ojo por ojo, diente por diente, ahora yo te digo, ama a tu enemigo. Es decir, Jesús transformó la ley de algo que estaba en negativo en algo positivo. Ya me dice no solamente que no me vengue, sino que tengo que amar a mis enemigos. Hay tres palabras que quiero que usted recuerde en esta mañana, que están referidas a la Biblia o a las Sagradas Escrituras. Una es inspiración, la segunda, revelación, y la tercera, autoridad. Estas tres palabras están escritas en la Biblia, pero son conceptos que son muy importantes que nosotros, los cristianos, que leemos la Biblia, los conozcamos. La primera palabra significa respiración. Aunque nosotros en este momento decimos inspiración, significa respiración. Y quiere decir que la Biblia está inspirada por Dios. Hay un versículo en el libro de 2 Timoteo que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Hay otro versículo en la epístola del apóstol Pedro donde dice, ninguna profecía fue traída. En ese caso, en vez de decir Biblia o Sagradas Escrituras, dice la palabra profecía, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Esta palabra es muy importante. ¿Por qué la Biblia no es un libro igual a otros? ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Y la forma de que nosotros hablamos inspirar en nuestro castellano es, ¿no es cierto? Estoy inspirando. Pero el concepto es soplada o respirada por Dios. Es decir, Dios sopló esta palabra sobre el corazón de los escritores de la Biblia, que son muchos. Jesús no escribió ningún libro de la Biblia, pero si usted no lo sabe, los escribieron dos de los apóstoles y algunos de sus discípulos que escribieron los evangelios. Y lo que está escrito de Jesús es lo que otros escribieron que él dijo. Entonces, la primera palabra que es importante es inspirada. Esto significa que Dios, que salió como un soplo de Dios sobre el corazón de muchos hombres que siempre escribieron en el mismo sentido y con una misma línea. Dios quiere salvar al hombre a través de alguien que va a enviar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en alguien que envió. ¿Quién es? Es Jesús. Muy bien. Significa soplada por Dios. Por ejemplo, cuando yo quiero escribir una poesía, que no escribo muchas poesías, pero a veces me gusta escribirle algo, dedicarle algo a alguien, me pongo a pensar, ¿no? Y digo, pues hoy no estoy inspirado. Y en otro momento estoy trabajando y me vienen unas hermosas palabras, digo, tengo que aunque sea grabarlas por el WhatsApp para no olvidármelas en algún fichero, porque si no después no me van a salir, ¿vale? Y entonces, pues, estoy inspirado. Pero esto no es lo que la Biblia nos enseña sobre la palabra inspiración. No es algo que me viene de mi propio corazón en algún momento, sino es algo que procede directamente de Dios. ¿Y sabe qué? Dios inspiró a estos hombres, es decir, les sopló su palabra y respetó la manera que ellos tenían y cada uno escribió en su estilo. Por ejemplo, David era un poeta y ¿qué escribió? Poesías. Y su hijo Salomón no era un poeta. ¿Qué era? Era un sabio. Entonces escribió Proverbios. Dios sopló desde su corazón, desde él mismo, sobre estas personas, pero respetó la forma en la cual ellos tenían de entender. La segunda palabra importante es revelación. ¿Cuál es? Revelación. ¿Y qué significa revelación? Exactamente, mostrar, correr un velo. Antes, los que somos mayores, sacábamos las fotos en el carrete ese, ¿no es cierto? Yo hasta no hace mucho tiempo lo hacía. Y claro, tú, para sacar una foto te cuidabas que estuvieras en la pose adecuada porque no se podía gastar mucho de esto que ahora hacemos 5 o 10 fotos con el móvil, 20 fotos. Había que cuidarse mucho de la foto, cómo la sacabas, que estuvieras en pose, que saliera bien. Y luego te la llevabas a casa hasta que se terminaba el carrete. Y a veces, para ahorrar, pues sacabas fotos en un cumpleaños, a los 6 meses sacaban fotos en otra cosa, después te ibas de viaje, sacabas la otra, y finalmente, a los 2 años, sacabas el carrete y lo dejabas en un cajón para tener dinero y llevarlo a la casa fotográfica para que te lo revelara. Y ahí tenían una colección de carretes, hasta que un buen día, pues llegaba aquí un dinerito y dije, este para revelar la foto. O a lo mejor tu señor decía, ¿no has revelado todavía las fotos de nuestro viaje? ¿Vale? Entonces, pues tenía que pedirle a un amigo hacer un trabajo extra y sacar el dinero pues para ir a revelar. Y qué bonito, o qué chasco era a veces, porque alguna foto que tú te habías imaginado que iba a salir fenomenal salió toda movida, o el que te sacó la foto le encantó el cielo y lo sacó el cielo y no te sacó a ti. De eso usted tendrá muchas historias. Pues algo parecido a esto es lo que significa revelación. Esa ansia que nosotros teníamos de ir a la casa de fotos, a buscar las fotos para ver cómo habían salido, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es correr un velo para mostrarse. Mucha gente piensa que no vale lo suficiente para que Dios se le muestre. Pero cada uno de nosotros tenemos un valor muy grande para Dios. Y Dios quiere correr el velo y mostrarse. Quiere correr ese velo. Y esto significa revelación. Es decir, Dios quiere mostrarse a nuestras vidas. Y la Biblia nos dice que Dios se ha mostrado de muchas formas. El Salmo, que leímos esta mañana, el Salmo 16, dice, Dios se muestra en la creación, no con sonidos, no con palabras. Pero su voz es escuchada. Cuando miramos la creación, es una forma en la que Dios se muestra. A veces Dios se muestra también en lo que ha escrito en nuestros corazones, como yo decía, pero Él se revela de una forma muy clara y específica a través de su palabra. Porque si no, yo me haría un Dios a como me gusta a mí. Pues me gusta rubio, Dios rubio. Me gusta todo perdonador, no castigador, siempre contento. Bueno, pues me hago un Dios a mi imagen, como mucha gente se lo quiere hacer. Pero cuando leo la Biblia, me doy cuenta de verdad cómo es Dios. Entonces me doy cuenta, como le prediqué algunos días sobre la voluntad de Dios, que hay cosas que no puedo pedirle porque van en contra de su carácter. ¿Me entienden? Y por eso la Biblia me revela cuál es el carácter de Dios y Dios se quiere mostrar. La primera palabra importante es inspiración. No es cualquier palabra. Salió soplada sobre los hombres del corazón de Dios. La segunda palabra es revelación. Es decir, Dios se muestra y lo hace de una forma más clara y específica a través de este libro. ¿Usted quiere conocer a Dios? No le digo venga a la iglesia, está bien venir a la iglesia. ¿Usted quiere conocer a Dios? Pues búsquelo y lea la Biblia. Esta es la manera en la cual nosotros vamos a conocer a Dios y vamos a saber la manera en la cual es porque Él quiere revelarse. Búsquelo. Y la tercera palabra es autoridad. Esta palabra la conocemos todos. Autoridad está relacionada con poder. Y significa que lo que dice la Biblia es verdad y es poderoso. Hoy en el Salmo que leímos dice, por ejemplo, los dichos del Señor son agradables porque hacen sabio al sencillo. ¿Quiere que lo volvamos a leer otra vez? Salmo 19. La enseñanza del Señor es perfecta. ¿Por qué? Da nueva vida. El mandamiento del Señor es fiel porque hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro porque llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio porque permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, son todos justos y son de mucho valor. Es decir, esto nos habla de algo que hacen. Es decir, cuando usted lee un libro, que es muy bueno leer libros y novelas, usted se siente contento, cuando uno lee una poesía a los que les gustan la poesía, decir, qué hermosas palabras. ¿Cómo puede transmitir esta persona las cosas que yo estoy sintiendo y lo hace de esta forma? Porque son mis sentimientos los que están en esta poesía, ¿no? ¿No es cierto? Y nos alegra en un tiempo. Pero la palabra de Dios tiene autoridad. Esto significa que tiene poder. Y en este salmo nos lo dice. Por ejemplo, dice, son fieles. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Sabio? ¿Al qué sencillo? Mire, esto es un libro que tiene autoridad porque tiene poder. El apóstol Pablo mismo escribió, dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios, pero el Evangelio significa las buenas noticias de que Jesús vino al mundo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Se acuerda cuáles son las tres palabras importantes? Inspiración, revelación y autoridad. Son tres palabras que están relacionadas pues con la Biblia. Quiero hablarle de un versículo que son tres palabras más. Dice en Timoteo, el apóstol Pablo, a San Pablo, a Timoteo, dice, recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden instruirte y llevarte a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación de la fe, que es en Cristo Jesús. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y hoy quiero que usted recuerde otras tres palabras. Están en rojo. ¿Cuáles son? Salvación, son fe y Cristo Jesús. Salvación, fe y Cristo Jesús. La Biblia no es un libro solamente para que lo conozcamos. La Biblia es un libro de salvación. ¿Me entiende bien? Y la salvación no solamente compete a que Cristo me perdone mis pecados. La salvación es un proceso que va a transformar el cosmos y el universo. La creación clama una y gime porque quiere ser salvada. Muchas veces miramos la salvación en un sentido personal. Y es cierto. Pero la salvación trasciende lo que es mi propia vida. Afecta mi matrimonio, afecta a mi familia, afecta a mi entorno y afecta a la creación entera de Dios que quiere ser restaurada y recuperada. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿sí?, para instruirte en la salvación. Salvación significa cuando yo soy librado de un peligro. ¿Sabe? Eso significa salvación. Cuando estoy llegando tarde al cole y suena el timbre y están apuntando los que llegan tarde y yo justo paso, digo, me salvé. O cuando están poniendo la multa de tráfico y estoy con la velocidad excedida y justo el señor de la Guardia Civil hace la vista gorda y me deja pasar, en Marruecos pone muchas multas. Digo, sí, me salvé. La Biblia es un libro que salva. Pero salva de algo mucho más penoso y terrible, que es de la condenación del pecado. Para eso es la Biblia, es un libro de salvación. La segunda cosa, y la segunda palabra es fe. La Biblia es un libro para ser creído. ¿Sabe por qué no funciona? Hay gente que me dice, lo he leído y no me funciona. Porque no lo creemos. No funciona porque no lo creemos, ¿no es cierto, Jenny? ¿Vale? Cuando creemos en un versículo y sabemos que es poderoso, obramos y nos damos cuenta que funciona. La Biblia no es solamente un libro para ser conocido. Es un libro para ser creído. Por eso es tan importante esta palabra, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la tercera palabra que es importante es esta, Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque todo este libro ha sido escrito con un solo propósito, revelarnos al Hijo de Dios encarnado, a nuestro Mesías, al Señor Jesús. Todo este libro ha sido. Y Jesús está desde el principio. Cuando creó Dios al hombre y pecaron, Adán y Eva se cubrieron con algo que Dios les dio y fueron pieles. ¿No es cierto? ¿Vale? Un inocente tuvo que morir para cubrir el pecado de nuestros padres. En la Biblia también dice que Dios le dijo a la mujer, y tú le herirás en la cabeza, y ella te herirá en el calcañar. También le llaman el protoevangelio, porque nos está diciendo que un día, de una mujer, que fue María, la madre del Señor, nacería el Salvador. Y no sería ella la que aplastaría la serpiente con la... Sería el Salvador. Sería su Hijo Jesucristo, el que aplastaría con su pie a la cabeza y sería herido en el talón. Eso nos habla de la muerte en la cruz. Pero la Biblia termina, el hermano Samuel nos ha hablado de esto, con un trono. Y en el centro hay alguien. Está un cordero. Y recibe la adoración. Y las últimas palabras de la Biblia son: ven, Señor Jesús. Termina y comienza. Y en cada una de sus páginas nos revela de una forma clara o velada la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por fin, la salvación es el resultado. La fe es el medio, pero Cristo es la meta, hermanos. Cristo es la meta. El resultado que yo recibo es la salvación. ¿Eh? El medio por el cual la tengo es por creer. Pero mi meta es Jesús. Es lo que está tratando de hacer Dios. Formar a Cristo en nuestras vidas. El apóstol Juan escribió lo que él vivió al lado del Maestro, al lado de Jesús. Cuando el apóstol San Juan, que venía de una familia de Galilea, de pescadores, conoció al Señor Jesús en su bautismo. Jesús, que estaba allí con Juan el Bautista, era alguien igual a todos. Pero en ese momento, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una revelación vino sobre la vida de Juan. Se dio cuenta que ese Mesías del cual hablaban las Escrituras estaba ahí. Era el Señor Jesús. Y hoy Jesús está aquí. Él es nuestra meta. Esta es nuestra meta. Termino con estas últimas palabras. Dice en Juan 20:30. Además, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, atiéndame bien, ¿para qué? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de las Escrituras. Este es el propósito de este libro tan hermoso y tan valioso que Dios nos ha entregado para nosotros. Es para que nosotros, por medio de la fe, podamos creer en Jesús, que Jesús es el Cristo, y para que, creyendo, tengamos vida. En este caso se está refiriendo a lo que antes mencioné como salvación. Y este es el propósito. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿Se acuerda? Uy, tres palabras y tres palabras. En el primer grupo hablábamos de tres cosas de la Escritura que son importantes saber: inspiración, revelación y autoridad. Y en la segunda parte hablamos de tres palabras que son fundamentales para ser prácticas en nuestra vida: salvación, fe y Cristo Jesús. Que el Señor en esta mañana nos guíe, y vamos a terminar pues orando. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para agradecerte hoy, porque tú hablaste a los hombres de muchas maneras y de muchas formas. En la antigüedad, por medio de los profetas, por medio de tus enviados, pero en estos posteriores tiempos nos has hablado por el Mesías, por tu Hijo Jesucristo, quien es la imagen misma de tu sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy, Señor, te damos gracias porque hoy nos hablas por Jesucristo, y hoy queremos tener nuestros ojos puestos en Él, poner nuestra fe en Él. Y en este tiempo, Señor, saber que cuando nosotros creemos en Él, hay salvación y vida. Por eso en esta mañana pedimos que el Espíritu Santo haga la obra. Y Señor, rogamos que el Espíritu Santo haga lo que nadie puede hacer, que es convencernos de Jesús, de nuestro pecado, pero de su justicia, y del juicio que viene sobre el príncipe de este mundo, que es Satanás, que ya ha sido juzgado. Señor, esto no lo podemos entender con nuestra inteligencia. Solo el Espíritu Santo puede hablar a nuestro espíritu, y en esta mañana volvemos y pedimos, Señor, trae esta revelación sobre nuestros corazones. Gracias por Jesús. Gracias porque la Biblia nos lo revela a Él. pero gracias porque el Espíritu Santo nos ha revelado a Jesús. Y Señor, yo te doy gracias porque un día yo pude saber que Jesús era el Hijo de Dios y pude entender que Él había muerto por mis pecados. Nadie, Señor, nadie podía mostrarme esto, sino solamente el Espíritu. Hoy, Señor, es día de salvación. Hoy es tiempo de gracia. Hoy te pido que todos los que estamos aquí, en esta mañana, podamos recibir esa revelación por parte del Espíritu Santo. Señor, esta es tu tarea, no es la nuestra. La nuestra es pedirte, pero tú anhelas hacerlo y revelarte. Por eso en esta mañana, Señor, derrámate sobre los corazones, sobre nuestros corazones, los que necesiten salvación, Señor, los que necesiten fe, los que necesiten conocer a Cristo. Hoy, Señor, revélate. Espíritu Santo, ven y desciende en este momento, no por nosotros, sino por ti, por el anhelo que tú tienes en cada corazón de hacer tu obra, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, invocando y levantando el nombre que tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra, el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.